Sintonía del cafelito, 5 minutos pasan de las 5 de la tarde. Nosotros que nos incorporamos ahora, sí, ahora a la tarde. Una tarde que debería haber empezado a eso de las 3 como siempre, pero en la que nos hemos visto pues sorprendidos por un corte en el suministro eléctrico. Un corte que no esperábamos y que no se ha solucionado. Pues si soy sincero, después de algunos problemas que hemos tenido con mesa de sonido y demás, hasta dos minutos antes de que dieran las 5 de la tarde, estaba también la celebración del cafelito pues en el aire, por eso mismo, pues porque ese corte en el suministro eléctrico así nos obligaba, así nos impedía, ¿no?, que pudiéramos llevar a cabo este tiempo de tertulia. Por tanto, ya nos ponemos en marcha, 97.6 de la FM, radiobrique.com, y si nos estás escuchando, pues a buen seguro hay alguien que nos podría o nos querría estar escuchando y no lo sabe, que ya estamos en directo. Así que bueno, pues si tienes al vecino, a la vecina, al compañero de trabajo al lado, hazle así con el codito y dile que ya estamos en directo y que sí, que hoy lunes 14 de noviembre, pese a lo que podíamos pensar hace exactamente 10 minutos, pues sí, estamos en directo con el cafelito. Y lo primero que vamos a hacer es agradecer y saludar, darle la bienvenida a nuestros colaboradores que hoy están aquí con nosotros. Javier Cabeza, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isabel Carrasco, Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Mendoza, Manuel, buenas tardes. Y no me he dejado a Jorge para el último, solo que es que hoy no está Jorge con nosotros. Hoy un debate A3, podríamos llamarlo, tanto Javier como Isabel o Manuel y Manuel, dispuestos a hablar de los temas que tenemos previstos y también de esos que tú nos puedes aportar. 607-488-775 es el número de WhatsApp, también los canales habituales de teléfono, 2004-2155, para, como digo, plantearnos los temas o dejarnos también la opinión al respecto de los mismos. Y arrancamos un poco pues con el final, si os parece, del cafelito de la semana pasada, en el que Manuel, recuerdo que hacía referencia a los presupuestos autonómicos. Enseguida vamos a hablar también del PGOU, de ese pleno que ha tenido lugar de manera extraordinaria en la ermita de San Pedro esta misma mañana. Pero, digo, por seguir el hilo de lo que dejamos sobre la mesa la pasada semana, hablamos de presupuestos autonómicos. El pasado jueves anterior, quiero decir, la vicesecretaria de Política Municipal del PP Andaluz, Ana Mestre, visitaba Ubrique, donde destacaba el trabajo de Juanma Moreno para sacar adelante el mayor presupuesto de la historia de Andalucía, decía, con inversiones que generan confianza, esto último entre comillas, y un total de 572 millones destinados a la provincia de Cádiz. También vicepresidenta primera del Parlamento defendía la política fiscal de la Junta y decía, abro comillas, que ha conseguido una mayor recaudación bajando los impuestos y que gracias a ello se podrá invertir más en servicios sociales, en sanidad y en educación. En lo que respecta a las inversiones del gobierno andaluz en la comarca de la Sierra, destacaba por ejemplo el proyecto de la economía circular, mientras que lo concerniente a Ubrique y a la variante adelantaba que lo contemplado durante el año 2023 es que se realice una actualización del proyecto. O sea, no hay de momento pues una nueva partida, no se contempla partida nueva para la variante, sino la continuación de lo que se venía haciendo, de lo que se ha venido haciendo en este 2022. Manolo, si te soy sincero, casi que no te escuchaba lo que decías la pasada semana, ¿no? Porque como estábamos ya a las 6 de la tarde, por detrás la sintonía y tal, así que si te parece, pues tienes turno para hablar.
Sí, bueno, la semana pasada pues acabé diciéndole a Jorge que no estaba hoy precisamente, sabía que me iba a responder, que la Junta Andalucía aprobó el mayor presupuesto de la historia y bueno, en 37 años de socialismo, que no lo han conseguido, entonces esperaba una respuesta, pero bueno, la tendrá guardada para la semana que viene. Aparte de eso, aparte de la provincia de Cádiz, son muy buenas noticias, cada vez tenemos, creo que los políticos más cerca en este sentido en temas de inversiones. Después, aparte, el 40% de inversión más en sanidad, en educación igual, 34%, y un 48% en servicios sociales. Hacen como varios tipos de infraestructuras, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en toda Andalucía. Y yo creo que es una buena noticia para la Junta, también para los ciudadanos andaluces, que ya necesitaban un gobierno un poco de cambio. Aparte de bajar los impuestos, que es lo que siempre he defendido yo aquí desde que estamos aquí, vamos.
Uh-huh. Isabel.
Bueno, pues si eso es así, que bajando los impuestos tenemos más, se recauda más y hay más dinero para invertir, a mí me parece bien. Hay 542 millones para la provincia de Cádiz, por lo que se ve poco van a llegar a Ubrique, porque lo de la variante está lo que estaba ya presupuestado para el 2023, que es el proyecto. Y espero que, bueno, que si los demás no llega en sanidad o en mejoras de sanitaria y eso, pues bienvenido sea todo esto, porque, bueno, que ya luego también lo tocaremos, pero ya sabemos que cómo está el tema de la sanidad. Y aquí en Ubrique también se está padeciendo mucho ese tema, porque, por ejemplo, ahora mismo no hay pediatra. Entonces, la gente que tiene los niños pequeños, pues la verdad que es un problema, porque es un problema añadido, aparte de eso. Total, que si con ese presupuesto vamos a lograr que se mejoren los servicios sanitarios, sociales y demás, pues todo lo que sea así, pues bienvenido sea, no puedo decir otra cosa, pero espero que se matice y que se
materialice,
haga,
¿no?
Eso, exactamente, materialice, que se haga realidad. Uh-huh. Y poco más.
Javier, tú que no has estado nunca a favor de la bajada de impuestos, o casi nunca.
No, ni estoy, te quiero decir primero, eso es mentira. O sea, el que se recaude más impuestos bajándolo, lo único que indicaría es que hay sinvergüenzas que no pagan los impuestos y que a lo mejor si se lo bajan deciden pagarlo. Yo creo que si hay sinvergüenzas que no pagan los impuestos hay que incrementar la inspección fiscal. No hay que rebajarle los impuestos porque son unos sinvergüenzas y si son muy hartos no pagan. Hay que incrementar la inspección fiscal para los que de verdad tienen dinero y pueden pagar impuestos. Porque la realidad es que de lo que no se recauda menos es de las clases menos favorecidas. Porque los impuestos siempre cuando se le bajan, se le bajan a los que menos necesidad hay de bajarle los impuestos, es decir, a los tramos altos de eso, con la excusa de que es que pagan demasiado. Perdona, demasiado paga el que quitarle el 50%, que en vez de tener 30.000 euros o 40.000 euros tenga 20.000, porque 20.000 se le van a otro. Pero quitarle al que gana 150.000, que se queda con 75.000 suponiendo que le quitaran el 50%, pues se queda con 50.000, vivirá de puta madre con 75.000, mucho más que el que se queda con 20. Pues claro, pues es que yo esas cuentas no las entiendo, no creo que sean verdad, salvo en el caso ese que digo, de que la gente que no paga o que elude el paga impuestos, si se le ponen más bajo, decida que, bueno, que nos va a hacer favor de pagar. Yo prefiero que a eso los cacen los que tienen que cazarlo y le hagan pagar lo que tienen que pagar y además le pongan una multa. En cualquier caso, respecto a las mejoras del presupuesto, yo lo veré cuando lo vea, Manuel. Es decir, cuando yo vea que aquí hay pediatra, pues pensaré que ha llegado algo de ese incremento del 40% de sanidad. Que no te digo cuando tenga un hospital público, que yo estoy legitimado, no como el PSOE, a decir que es que en la sierra debe dar un hospital público, porque el PSOE es discutible la legitimidad que tiene después de haber sido responsable de que haya un hospital privado en la sierra, decía ahora que hace falta un hospital público.
Pues nosotros somos los que
pues
vamos
a llevar la sanidad. Yo antes he dicho que quería un hospital público en la sierra con los servicios que supone un hospital público y ahora lo sigo diciendo. Y me temo que el incremento del 40% es para mejorar todavía más la sanidad, empezando el proyecto del nuevo hospital en Cádiz, que Cádiz ya está incomparablemente mejor dotada que nosotros, con lo cual, pues mira, a mí me parecería más razonable que subieran nada más que el 10%, pero ese 10% fuera para dotar a los que estamos en peor situación, que somos la comarca de la sierra. que tenemos 18 pueblos, tenemos 19 teóricamente, si incluimos Arco, pero Arco se sale.
Se sale
pero 18 pueblos que son todos menores de 20.000 habitantes, que deberían de ser objeto de especial atención por la Diputación y por la Junta, y que son sistemáticamente ninguneados sin tener un servicio público sanitario en condiciones.
Bueno, la sanidad pública en este caso, y hablando un poco de la atención primaria, ya que estamos hablando, hablamos también de Madrid y todo el tema, todo lo que están formando, también te he de decir que no es solamente en Andalucía, no es solamente en Ubrique, no es solamente en Cádiz, no es solamente en, no sé, yo lo veo un problema generalizado, la verdad, y no sé cuál es la solución, pero bueno, creo que si mientras más se invierta en sanidad, mejor para todos, ¿no?
Yo creo que sí, pero que, claro, es que mientras más se, para los que estamos aquí, mientras más se invierta en sanidad en la sierra, mejor. Es decir, a mí, si hay fondos, que no sé si los hay, europeos especiales para hacer hospitales en Polonia o en Ucrania, pues me parece muy bien, pero me la trae al fresco. O sea, yo quiero los hospitales aquí, no en Ucrania ni en Polonia. Si hacen falta allí por las situaciones que sean, muy bien. Pero que a mí lo que me preocupa, la gente de aquí, y por lo tanto cuando yo veo que o entiendo que la mayor parte de ese 40% de incremento del gasto en sanidad va a ir para las zonas que ya están mejor dotadas sanitariamente, pues me parece injusto.
Lo triste es que aquí tengamos, que yo creo que por ahí viene el fallo principal, a mi punto de vista, es que tengamos en la sierra el único hospital y es privado. Yo creo que eso no ayuda mucho a que hagan un hospital aquí. En su día se hizo con, no sé, ADEO, como se hizo, pero...
Bueno, no, la plataforma de especialistas ya también se han vuelto a... Están pidiendo también el hospital público. Porque claro, es que la verdad lo que necesitaríamos sería un hospital público. Tenemos eso, bueno, como medida y de... Como único sitio, porque si no te tienes que ir a Jerez, es como el único sitio más... Pero que sí que es verdad que un hospital público sería lo suyo, habría sido lo suyo también, y haber luchado por un hospital público, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, que toda la comarca solamente depende de un hospital privado, pues no podemos hacer. Y ya como está la atención primaria, que cada vez vamos a peor, porque no sé, antes estaba mal, pero después con la pandemia yo creo que ya se ha puesto peor y ya las cosas se han dejado iguales, las consultas telefónicas, la vas y no tienes médico, bueno, y la agenda, que raro es el día, tú abres para con un número y tienes la agenda para dentro de una semana, o como decimos, ¿no? O te has curado, o te has muerto, o te has tenido que ir para el hospital, porque es imposible. Entonces, pues nada, y claro, lo justo sería que ese dinero fuera invertido en un hospital público, y sobre todo la atención primaria también, que se mejorara. Vamos a esperar. A ver qué va llegando y a ver qué va pasando.
Vamos a darle tiempo, hombre.
Claro, vamos a darle tiempo.
Vamos a correr.
Tampoco vamos a ser tan radicales.
Vamos a pedirlo todo ahora.
Claro, vamos a darle tiempo.
Dice un oyente, Manuel, que la Junta que baja los impuestos, pero que se lo pide luego al gobierno central.
Hombre, se lo podrá pedir, pero no creo que abunde la facilidad de darle.
Vamos, los andaluces somos los más ninguneados.
Ahí voy a apelar a mi nacionalismo y, bueno, vamos a ver. Yo entiendo que hay comunidades autónomas que están perfectamente dotadas, como en Madrid, que le echan un morro, que se lo pisan, bastante, cuando bajan los impuestos y encima todo le piden al gobierno central. Pero es que ese no es el caso de Andalucía. Andalucía, los servicios que presta el gobierno se lo presta a los ciudadanos. Es decir, que si se hacen cuentas respecto a qué dinero tiene que ir a ese sitio, pues es en razón de dos parámetros evidentes y claros que todo el mundo entiende. Por una parte, el número de ciudadanos a los que hay que prestarle servicio. Es evidente que si tú tienes 1 millón de personas, no tienes que atender a la misma gente que si tienes 4 millones de personas. Y a otro criterio, si tú tienes una provincia en la que en esa sola provincia tienen los 4 millones o los 5 millones, 6 algo que tiene Madrid, pues los tienes en una provincia. Es decir, que tú puedes centralizar todos los servicios, que es lo que más barata coste. En Andalucía somos la segunda comunidad, la comunidad autónoma más poblada de toda España y la segunda más extensa. Es decir, la distancia entre la capital, Sevilla, y Almería, a un almeriense le da casi igual, y a Sevilla, a una cuestión sanitaria de referencia, que ir a Madrid, porque está prácticamente a la misma distancia.
Tarda menos, creo, en subir a...
Con lo cual...
Con lo, Madrid que ir a Sevilla.
Con lo, no, desde que se hizo bueno, la A92, no, pero antes no estaba la A92. ¿Pero? Antes, con toda seguridad, le interesaba más ir a Madrid.
Pero porque fue, Madrid fue la tiene un día por la tarde, ¿verdad?
Un sistema centralizado que hace que la mitad de las carreteras, o el 90% de las carreteras de Madrid, las pague el Estado, porque son radiales que salen desde Madrid, a Almería, a Alicante, a Sevilla, a Córdoba, a Granada, a Málaga, a todas las nacionales salen y son competencia estatal. Sin embargo, Andalucía tiene competencia en todas aquellas carreteras que no salgan de su territorio, con lo cual una carretera que se hiciera entre Cádiz y Almería, que son 300-400 kilómetros, tendría que asumirla completamente todo el coste la comunidad autónoma. Entonces, teniendo en cuenta el número de habitantes, teniendo en cuenta el territorio y la extensión, Andalucía está súper mal valorada en transferencia de competencia, al margen de que hay estudios desde el principio en el que las transferencias que se hicieron, el coste de las transferencias que se hicieron a Andalucía en su momento con respecto a las que se hicieron, por ejemplo, a Cataluña, pues las camas de hospitales a Andalucía con las que había se le valoraron casi a la mitad de lo que le valoraron el coste de la cama de hospital a Cataluña. Con lo cual, eso generó una deuda, la llamada deuda histórica, que hizo que la comunidad autónoma tuviera que gastarse más dinero del que le habían presupuestado para poder dotar de hospitales y centros de salud, que después en el 78, en el 81, cuando se inician las transferencias, había muchísimo menos centros de salud, centros de especialidad y hospitales de los que hay ahora, que tuvo que asumir en su momento con coste propio la comunidad autónoma. Y eso es lo que generó la famosa deuda histórica que nos pagaron con solares a precio inflado de la burbuja inmobiliaria. Bueno, en fin.
Bueno, vamos con, si os parece, bueno, hemos hablado de presupuesto autonómico, vamos, si os parece, con un tema un tanto más local. Ahora vamos a hablar también de la sanidad, largo y tendido, de esa manifestación, también de las reacciones, ¿no?, de uno y otro. Pero antes, el pleno del Ayuntamiento de Ubrique, que aprobaba esta mañana en sesión extraordinaria la adecuación del texto del Plan General de Ordenación Urbanística, ese denominado PGOU, al contenido de la Declaración Ambiental Estratégica de 23 de junio de 2022, que principalmente aconsejaba extraer del plan los sectores afectados por la Red Natura 2000 por seguridad jurídica. Atendiendo a estas indicaciones, se suprimen los sectores urbanizables de la zona de los Olivares y se modifican los límites de la zona de la Vega del Realejo. Además, se incluyen en el texto un nuevo epígrafe que hace referencia al estudio de trabajo necesario para la mejora del conocimiento y protección contra la contaminación y el deterioro de las masas de agua subterráneas. Nueva referencia al estudio de riego por inundaciones y una actualización de los datos económicos municipales, entre otros aspectos técnicos. Yo aquí me pierdo también un poco como ciudadano, me pierdo un poco con todo esto del pego. Lo cierto es que el nuevo texto va a ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, en el BOP, en el BOJA y en un medio de difusión pública para, a partir de ahí, se abre un plazo de 45 días hábiles durante los cuales cualquier persona puede consultar el documento y presentar alegaciones. ¿Quién me habla primero del PGO?
Yo cedería la palabra porque corréis el riesgo de que termine la hora
y la llamada entre la boca, ¿eh?
Hablando, porque es un tema que yo sí domino relativamente, no soy un técnico, pero aun a pesar de estar bastante desconectado, pues sí tendría muchas cosas que decir sobre el tema. Con lo cual, si nos importa, y además, como soy el único que va a decir que está en contra.
Sí, seguramente.
Porque
además,
no, porque nosotros hemos votado a favor.
Exacto.
En el pleno de esta mañana.
Que eso sí se me ha olvidado decirlo, que ha salido adelante con los votos de PSOE, de PP y de Ciudadanos, y el voto en contra de Javier. Javier me ha convencido
Javier
con el argumento.
El voto
bueno, de Javier he dicho. De Andalucía, por Javier, sí. Creo que ha ido José Antonio Bautista.
Sí, el único que puede ir.
Creo que ha ido
el voto de pleno, no es delegable.
Ha dado cuenta quién manda, ¿eh?
Creo que ha ido él. Manuel.
Bueno, pues nosotros hemos votado a favor, creemos que era una necesaria para Ubrique, porque lleva muchos años para que se haga realidad, y aparte a la falta de suelo, tanto industrial como residencial, pues yo creo que es totalmente necesario. No, para donde podemos extendernos hay que aprovecharlo para hacer tanto zona industrial, tanto zona residencial. Y sí, yo creo que lo más adecuado es que se fuera, como se ha aceptado, salió en pleno para adelante.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros, como esta mañana Jorge ha votado a favor en el pleno, porque estamos totalmente de acuerdo de que necesitamos ya darle una salida a esto, no poner más trabas. Porque nos podrá parecer mejor, peor, pero esto hay que darle una salida y lo necesitamos ya, y sobre todo por eso, porque necesitamos también suelo residencial, suelo industrial. Se nos están yendo muchas naves, o sea, muchas fábricas, porque no hay sitio industrial. Hay naves en Prado Rey, en el bosque, pero aquí al suelo industrial pues no queda absolutamente nada, y la única forma de extendernos es allí abajo en La Vega. No tenemos otro sitio. El término municipal es pequeñito y eso es lo que tenemos. Entonces, y residencial, por supuesto, que también hay una demanda aquí de vivienda y que no encuentra nadie en sitio donde alquiler. Bueno, estamos pasando una época así un poco rara. Y porque viene mucha gente de fuera a trabajar y luego se encuentran de que no tienen sitio donde vivir. Total, que todas estas cuestiones se podrían arreglar si ya tuviéramos el PGO en marcha, pero bueno, como esto va de alegaciones en alegaciones y de
denuncia,
se va posponiendo, denuncia, luego los ecologistas, luego lo pasa, son 62 kilómetros, ¿no? Lo que hay de distancia, ¿no?
Entre
los Olivares y, ¿no?
Los Olivares
no salimos del pueblo.
Nos salimos de... Ah, pues yo había leído que eran 62 kilómetros.
El término municipal de Ubrique,
¿no?
Son 69 kilómetros.
Ah, vale, cuadrados. Bueno, serán 69.
Kilómetros cuadrados, vale.
Hablando del perímetro.
Vale.
Peñón del Berrueco, que sí, aquí sí. Siempre decimos que tenemos un término municipal muy chico, porque nada más que salir por allí nos chocamos con Benoca, sí. Pero no decimos que por el otro lado podemos llegar hasta el Peñón del Berrueco estando en territorio de Ubrique.
Vale, que hasta allí llegamos hasta el Berrueco, pues nada, todo para adelante, allí nos vamos a ir a vivir y a poner nave. Bueno, que hemos votado que a favor por eso, porque no queremos seguir poniendo trabas y queremos que fluya ya y que se pueda aprobar lo más pronto
definitivamente
posible. También sabemos que hay 45 días de las alegaciones que puede presentar cualquiera que crea que tiene, que se siente molesto o está perjudicado por algo que aparezca ahí, pues puede presentar sus alegaciones y a ver si se puede resolver, porque esto es la, esto es eterno, se está haciendo eterno, este pego es eterno con la necesidad que tenemos, que es una necesidad enorme.
Javier.
Vamos a ver. Pues nosotros hemos votado en contra.
Ya, claro,
hemos votado en contra por pura coherencia. O sea, los cambios, salvo alguno sustancial que hablaré ahora, los cambios que ha tenido el PGOU respecto al que paramos y anulamos en el 2003 es nada. O sea, no tiene ningún cambio sustancial que pueda decir, es que esto ha evolucionado y ha cambiado. Es decir, yo alucino que el PSOE haya necesitado 8 años para hacer lo mismo que hizo hasta el 2003. Me parece absurdo. Me parece absurdo, con un agravante, que si hay una modificación que para mí me parece muy sustancial. Es decir, el futuro económico de Ubrique, según creo que pensamos la mayoría de los ubriqueños, al margen del sector de la piel, evidentemente, que es el presente, el pasado y el futuro de este pueblo, esperemos por muchos años. Pero siempre todos hemos pensado que hay que buscar alternativas a la piel, porque la piel no siempre va tan bien como va ahora. Y eso, desgraciadamente, lo sabemos todos, porque por la edad que tenemos la mayoría, esto ha estado
hace poco tiempo
muy mal. Por lo tanto, hay que buscar una alternativa. Y según el plan, el POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, la alternativa económica a la sierra, la única alternativa que tiene la sierra según los designios autonómicos, es el turismo. Cosa que en general estamos de acuerdo. Cosa que digo que ha cambiado muy poco, pero una de las prioridades que tenía ese plan general del 2003 era el aportar, el buscar y el generar suelo hotelero. Se primaba por encima de cualquier cosa, cosa que creo que es muy inteligente. Si estamos buscando un objetivo que es la generación de turismo, pues hay que generar turismo. 2 suelos turísticos que había en Ubrique, aunque fraudulentamente o extrañamente dedicados a otras cosas. Bueno, no hay otro más, pero ni quiero hacer referencia. Está por el Cerro Mulera, que es un uso hotelero. Otro uso hotelero estaba al lado del parque, que se estaba usando para una cosa que no era exactamente hotelero. Y lo único hotelero al margen de eso era el Hotel Sierra de Cádiz y el Hotel Sierra de Ubrique y el Hotel Tradicional Hotel Ocurri, que en este plan general deja de ser uso exclusivo hotelero. Es decir, que, y eso es otra cosa que me sorprende, o sea, con lo de derecha que son, según el PSOE, somos los del PEA o los herederos del PEA, también ellos llegan a todos los acuerdos con toda la gente que tiene que llegarlo, y un propietario de un hotel, que no sé quién es el actual propietario de ese hotel, ni me importa, le plantea que, hombre, que estaría bien que le dejaran que en vez de un hotel fuera otra cosa. Eso supone automáticamente que antes del Plan General de Ordenación Urbana, ese equipamiento hotelero tenía un valor de 100, y que inmediatamente cuando se formalicen todos los procedimientos administrativos que requiera el uso hotelero, pues tendrá un valor de 200 o 300, porque tiene más valor el uso residencial que el uso hotelero. Y ahora sin que este ayuntamiento ni los ubriqueños recibamos nada a cambio, un beneficio que tenían los ubriqueños, que era que había un privado que estaba aportando valor al pueblo a través de tener un hotel que dinamizaba la opción turística, pues ahora deja de tenerlo. O sea, los ubriqueños hemos firmado con SPGO que preferimos que, o que aceptamos que ese hotel desaparezca en un futuro. No digo que sea mañana, que sea pasado, ni que sea dentro de un año, ni que sea dentro de tres. Será cuando sea, pero evidentemente, si yo tengo una cosa que evidentemente presta un servicio al pueblo, pero que a mí me puede reportar 100 o me puede reportar 200... Yo procuro ser honesto y eso, pues, más o menos lo tengo claro, y creo que todos lo tenemos claro, que antes o después el que tiene los 200 optará por tener los 200 en vez de los 100. Eso es...
Es así, vamos.
Eso es natural. Lo que no es natural, que es el que tiene un beneficio de un uso hotelero que beneficia al pueblo, abra la puerta a dejar de tener ese beneficio. Abra la puerta a dejar de tener ese beneficio en la zona de Ocurri allá arriba, en el plan aquel que se modificó y se hacía ya compatible el uso hotelero con otros usos, con lo cual acabará no siendo hotelero. Aquí que deja de ser hotelero, aquí, o sea, es decir, parece ser que este plan general ha decidido que apostamos todo, ponemos todos los huevos en la misma canasta.
Sí, sí.
Y que como se nos rompa, pues nos vamos a quedar
bueno,
sin
huevos. Bueno, de todas formas, que todos los huevos estén en la misma canasta, como tú dices, Javier, viene mucha gente trabajando aquí, a gente representante, gente de la firma, y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces tienen un problema de que no encuentran alojamiento. Es que pues, no hay sitio
pues después de la aprobación
donde,
de este plan,
no hay sitio
más
donde
problemas.
Alojarse, y ese es un problema real, vamos, que hay gente que no puede pernoctar en Ubrique, aun queriendo, o muchos turistas, o gente que viene a
pues
trabajar,
después de este plan,
hace colaboraciones y no encuentran sitio donde
con
quedarse.
Con vuestro voto favorable.
No, claro, sí, sí. Gracias, Javier, por recordarme.
Te ha llevado.
Sí, es cierto, pero bueno, es que tienes que poner también, ahí está, equilibrar, entiendo lo del hotel, pero bueno, si se aprueba, se pueden hacer hoteles allá abajo, aparte de zona
dónde?
Residencial, donde van ahí las naves, ahí va, habrá una zona residencial, tendrá que haber hotel, habrá, ¿no?
Sí,
yo creo que sí, ¿no?
Hombre, pues
que van
yo,
proyectar unas
pues,
casas.
Pues yo creo que no. Es más, una de las parcelas más grandes que había, la que está por debajo del líder, que habrá que compatibilizar el residencial con el industrial.
Sí.
La parcela que hay debajo de Rodalca,
sí,
detrás de biorreciclaje, que era residencial, vivienda de protección oficial, pasa a ser industrial. Con lo que supone la merma de las 30 o 40 viviendas, por lo menos, que iban allí de protección oficial.
Bueno, eso
que
es
habrá
típico
naves
en este pueblo,
que son muy interesantes,
que haya una
pero...
zona industrial con una zona residencial al lado.
No, no,
porque
no,
yo vivo
no,
sí, ahí sí, abajo y tenemos...
No está junto.
Bueno, estamos en la misma calle.
No, sí, en la misma calle, pero con una clara línea de división que hace que hasta aquí haya vivienda y hasta aquí solo industria.
Pero vamos, que estamos todos...
Sí, sí, pero ahora no va a ser
vamos,
así,
que tenemos
porque
la misma
una de las parcelas que estaba destinada
a
vivienda y además a vivienda de protección oficial va a dejar de estar destinada a vivienda de protección oficial.
Menos mal que no nos dedicamos a algo que haga mucho ruido ni nada de eso, porque si no vamos
humo,
a tener muchos problemas.
Mucho humo,
bueno,
mucha contaminación.
Allí es
quería...
suelo industrial, es decir, que allí se puede poner una... Es verdad que la franja superior se planteó como que era zona exclusiva de marroquinería para que lo que lindara con las empresas de... con las viviendas no fuera el uso industrial puro, sino el uso industrial marroquinero, que es el que ha habido toda la vida aquí dentro de las casas, vamos, no cerca de las casas,
dentro,
sino
sí,
dentro, con lo cual tampoco es una era una molestia excesiva, pero ese cambio de uso de esa parcela, pues entre otras cosas hace que eso cambie.
Bueno, te van a decir que esa separación no quita ruido.
No, evidentemente.
Más, si ella vive allí, lo sabrá mejor que nosotros.
Evidentemente, pero tampoco una petaquería normalmente empieza a funcionar a las 6 de la mañana y termina a las 12 de la noche.
Pero cada vez entramos antes.
Vamos a ver, normalmente, digo normalmente, ya otra cosa es otra cosa.
Yo estoy en que primero hace falta suelo residencial, industrial, y después yo creo que sí, como el hotelero, pero como darle prioridad al 100% al hotelero, yo creo que no.
Yo te digo que hace falta suelo industrial, sí. Hay una necesidad de suelo industrial urgente que no sea aplazable, no lo sé. En cualquier caso, hay otras alternativas y sobre todo lo que hay que hacer es un plan en condiciones, es que no hay que irse a Berruecos, ¿eh? No hay que irse a Berruecos, es más, entre otras cosas, porque Berruecos es pleno parque natural. Pero es que aquí tenemos una superficie equivalente a la de Ubrique, ¿eh? Que aquí no paran de decir los problemas que hay con el parque. Pero con el parque hay problemas en ciertas zonas. Pero aquí, cosa que no tiene ni Benoca, ni Villaluenga, ni Grazalema, tienen esa facilidad con el parque porque ellos todo lo que tienen alrededor es parque. Nosotros tenemos todo el Cerro Mulera que no es parque. Se puede urbanizar mañana con los trámites que sean, pero al no haber parque sería muy ágil el poder hacer parte de ese suelo urbano o parte de ese suelo residencial. Igual que hay quien la ha hecho hotelero sin ningún problema y con cierta rapidez.
Me imagino que a ustedes al votar en contra sabréis mejor que nosotros, ¿no? Que hemos votado a favor.
No, bueno, no es lo mismo, lo que pasa es que tú tienes que poner...
Yo sé por qué, vamos a ver, uno valora en las opciones y uno también cuando vota valora el valor de su voto. Es decir, yo que ustedes, aunque estuvieran en contra, aunque estuviera a favor, hubiera votado en contra. ¿Por qué? Porque surgirán problemas como surgen siempre y que lo asuma el que ha decidido el plan. ¿Usted decidió algo en realidad en el plan? ¿O el PSOE ha hecho lo que ha querido, como ha querido con los
técnicos? No lo da al 100%, pero me imagino
pues
que...
Yo estoy seguro de que no ha aceptado Nanina. Y por lo tanto, como va a salir para adelante, en cualquier caso, yo no lo voy a apoyar. Si fuera imprescindible el voto de los andalucistas, pues a lo mejor lo hubiéramos tenido que dar dos pensadas más, que yo creo que al final en la situación actual seguiría siendo la misma solución, pero a lo mejor lo hubiéramos dado dos pensadas más.
Es que lo que
pero
que
cuando ni siquiera es necesario el voto, no creo que haga falta. O sea, sin darle muchas vueltas, ya me parece que he expuesto... algunas condiciones que hacen cuestionable el plan, si le hubiera dado muchas más vueltas y lo hubiera revisado todavía más a fondo, pues probablemente encontraría más cosas que son cuestionables.
Claro, es exactamente eso, porque si te pones a mirar punto por punto, seguro que hay montones de cosas que no nos gustan. Pero claro, la cosa es que tampoco podemos ponernos a... De todas formas que tampoco decidimos, o sea, empezando por ahí, que a ver, que tampoco vamos a darle más vuelta, que tú vas allí, lo haces, pero no decides, porque nosotros no estamos en el gobierno y ellos tienen mayoría, y eso ya está aprobado. Nosotros lo que podemos hacer es apoyarlo con nuestro voto y ya está. No va a haber... Tú contrapones y tú dices, bueno, venga, voto que sí... En la balanza voto que sí porque nosotros lo que queremos es que esto se agilice porque nosotros estamos mirando más el tema del suelo industrial, la zona residencial, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, si te pones a mirar punto por punto, pues por ejemplo lo que dice Javier de las plazas hoteleras y de pues yo no estoy de acuerdo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es que es una cosa que necesitamos y necesitamos también intenta que el turismo se quede aquí, que es lo que necesitamos, en verdad. Entonces, pero si no tenemos donde se queden a dormir, pues se nos van a los pueblos de los alrededores y perdemos esa baza en la economía.
Totalmente. Dice Juan, pregunta que dónde va la nueva zona industrial, que se está, lo que decía, bueno, que se están yendo a otros pueblos a fabricar. ¿Dónde va la nueva zona industrial?
Es a la Vega Realejo, ¿no?
No, porque es que no sé yo exactamente cómo. Me imagino que la han planteado, por una parte, igual en la Jaza de Cabrera, prolongando el polígono después del ESO hacia el pueblo, y por otra parte prolongándolo hacia el otro Realejo. Lado en la misma franja compartida de vivienda, de residencial y de industrial. No
continuar lo que estaba, ¿no? Creo que la
no sé, ampliar la zona en que está. Yo considero que en cualquier caso esas no son las soluciones más fáciles. A mi criterio habría soluciones más fáciles, pero no es mi cuestión ahora. Es decir, yo podría plantear, pero es estéril plantear nada que no va a tener ninguna repercusión.
Y dice la zona del Quemaero, se refiere, imagino que a la zona por la zona de la Cruz Roja, ¿no? De allí.
Todo eso es
industrial. Que si se aprueba.
Todo eso es residencial e industrial compatible con hotelero.
Con hotelero.
O hotelero compatible con industrial, que como.
Pero vamos, llega hasta Santa Lucía, que eso.
Claro, que ya son los nuestros.
No, claro, pero bueno, es que un poquito más para allá. Primero, es parque.
Que no se puede hacer nada, claro,
no
evidentemente.
No podría hacer nada y además tampoco merece la pena por lo que hay de parque hasta el término de Benocar.
Pero que eso ya estaba aprobado de antes, creo. La modificación de hoy no afectaba eso. Ya era industrial compatibilizado con hotelero.
Sí, eso se hizo en una modificación puntual.
Y Manuel dice, para Javier, dice que Javier, que todo está mal, que si, o sea, que según tú todo está mal, dice, pero de momento te lo termino de leer, que si un privado quiere quitar su negocio, pues no puede porque a Javier no le gusta, dice, y que si estuviera el partido andalucista, dice, que si estuviera el partido andalucista todo cambiaría, ¿no? No comprendo la política, dice, deberían ir todos a una, que así nos va.
Hombre, perdona, pero no deberíamos ir todos a una, o sea... Para mí, y es mi opinión personal, que no es nada, si yo considero que el PSOE está vendiendo a Cacho Ubrique por intereses que no considero que sean los intereses generales, pues yo no voy hasta ahí. ¿Que tú crees que yo debo estar porque es que el PSOE manda? Pues no me da la gana, ni voy a estar, vamos, de ninguna manera. Donde yo considere que no están los intereses generales, no voy a estar. Que si un privado quiere, un particular quiere quitar su negocio, pues de quitarlo sin ningún problema y venderlo al precio que tiene, que es el uso de hotelero. Ahora, si quiere venderlo a otro precio, pues tendrá que compensar de alguna manera al ayuntamiento. O ahora... ¿Tú consideras que si es el ayuntamiento el que le aporta el valor a algo, el ayuntamiento no tiene que tener ningún beneficio? Pues yo entiendo que no. Es más, entiendo que el ayuntamiento no puede trapichear con sus intereses. Es decir, el interés del ayuntamiento, ¿qué es? Y el de los ubriqueños. Cuando hablo del ayuntamiento, hablo de los ubriqueños. No hablo de los políticos que están allí o de los funcionarios que están allí. El ayuntamiento, para mí, es el que defiende los intereses de los ubriqueños. ¿Y hay algún interés mayor para Ubrique que el que haya un hotel en un sitio? Y que si el particular que lo tiene quiere dejar de dedicarse a la hostelería, se lo venda a otro particular que se quiera dedicar a la hostelería, pero que eso siga siendo uso hotelero porque es lo que más beneficia a los ubriqueños. ¿Hay algo más interesante para los ubriqueños? Pues yo entiendo que no. Y como entiendo que no, pues no me parece bien. Y no sé quién es el propietario. Y a lo mejor incluso, como no lo sé, sé que en un momento dado ha sido propiedad de familia directa o indirecta mía, y estoy a lo mejor metiéndome en un lío familiar, pero es que yo no estoy hablando aquí como representante de una familia ni de los intereses de una familia, porque si no, a lo mejor también hablaba de cómo le afecta a mi familia y a mí personalmente, porque tengo una aparte de las propiedades de la familia, y no lo hago porque creo que tengo que hacerlo, porque estoy para otra cosa aquí. Estoy aquí hablando en representación de una postura política, pero que esa postura política para mí solo tiene sentido en defensa de los intereses de Ubrique. Y punto, pelota. Y al que no le guste, pues ya sabe, como hicieron en su momento, que yo estaba de alcalde, decidieron que ya dejaba de estar alcalde, me echaron y punto. Y ahora me conformo con venir a contar mis penas aquí a la radio.
Que no es poco, ¿eh?
No pasa nada.
Además, de aquí no te llamo.
Ya lo que has mejorado.
Te hemos ascendido, Javier. Bueno, eso en cuanto al pego. No sé si se nos queda algo atrás, algo más atrás en cuanto a este plan
general. Javier, Javier.
No, yo pues el día habla más, pero no voy a hablar más porque creo que ya he centrado mucho el tema en mi posición, y creo que es una pena que no esté hoy Jorge, porque evidentemente Jorge, además, al ser su plan general o el plan general de su partido, sí tendría mucha más motivación para defenderlo, sí, de lo que la tienen Manolo o Isabel, que han votado a favor sus partidos, pero que vamos, que ni pinchan ni corta, que lo que se ha hecho en el plan lo han hecho los que lo han hecho.
Bueno, pues 10 minutillos nos quedan. Teníamos entre... Bueno, yo, optimista de mí, creía que íbamos a hablar también del delito de sedición, de malversación. Lo dejamos para la semana que viene.
Va a seguir el tema, no va a acabar aquí.
Además, también se nos... la semana pasada hubo noticias sobre Griñán, del indulto y tal. Bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Sí, porque ya viene también a colación.
Y si os parece, hoy pues hablamos de esa movilización que tuvo lugar en el día de ayer en Madrid, que decía, muy bien traído Manuel, decía, creo que el problema de la atención primaria no es solo exclusivo de Ubrique, ni de Cádiz, ni de Andalucía, también, por ejemplo, en Madrid, dicen, la movilización que reunía ayer a 200.000 personas según la delegación de gobierno y a 670.000 según los convocantes. Yo de verdad no sé cómo se las apañan para tener tantos datos tan diferenciados siempre, pase lo que pase. Bueno, una manifestación, decían los manifestantes, contra el maltrato a la sanidad pública. Basta ya de tanta precariedad, decía, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende, hay que revertir la situación y que la sanidad pública española sea la mejor en Europa y en el mundo, decía uno de los portavoces de la organización, unas declaraciones que recogía Europa Press. Madrid se levanta por la sanidad pública contra el plan de destrucción de la atención primaria. Hablaban del bien común y que nos va la vida en ello. Bueno, Ayuso, que por ejemplo, porque ha sido un poco contra quien se ha centrado, ¿no?, esta manifestación, o contra quien se ha personificado esta manifestación, apuntaba al activismo de izquierda por jugar sucio con la manifestación por la sanidad pública. Dice que no era de médico, sino que estaba politizando las dificultades y trataba a la izquierda, según ella, confundir a la opinión pública. Isabel, o Manuel, o Javier, ¿quién? Tenemos 7 minutitos.
Mira, bajo mi punto de vista, primero hay que empezar porque el PP, el Partido Popular, tiene el doble de votos que el PSOE, ¿vale? Vamos a politizarlo todo, entonces ya en mayo hay elecciones, hay que andarse ligero. Ese es bajo mi punto de vista, nada de... Después, ¿que la sanidad tiene un problema en España? ¿En España? Pues sí, tampoco será la sanidad en Madrid exactamente como está, porque no vivo en Madrid, con lo cual no puedo hablar mucho de ese tema. Lo que sí es verdad, que eso lo ha organizado no sé quién, pero la mayoría son Comisiones Obreras y UGT, que precisamente o muy casualmente no se manifiestan en contra del gobierno. Me imagino que lo estarán dejando para cuando haya otro gobierno de otro lado, pues ya hacer las dos juntas. No los veo manifestarse en contra del coste de la luz, no los veo manifestarse en contra del coste de la subida de impuestos, no los veo manifestarse en contra de nada, nada más que cuando donde gobierna la derecha. Donde gobierna el Partido Popular, pues allí vamos y nos manifestamos. Hombre, ahí hay uno que habló precisamente bueno, que cogió el micro de Comisión Obrera UGT, no sé cómo se llama, pero no lo voy a decir, dijo que, hombre, que las reivindicaciones con la derecha no eran compatibles. Hombre, yo creo que son compatibles totalmente. Lo que sí es verdad que tú, la mayoría de los que hay ahí, como ha dicho él, no eran médicos. La mayoría no, el 99% de las personas que había ahí no eran médicos.
Resulta evidente que no eran médicos, porque si no había ningún problema.
Hay elecciones.
Si no era 600.000 médicos no. En Madrid, habría más médicos que...
¿Qué ciudadano casi?
¿Cuántas asociaciones de médicos había? ¿Todas estaban allí?
No, pero es que, vamos a ver, da igual. O sea, una cosa es, cuando tú planteas, aunque la iniciativa sea por parte de una asociación o un sindicato que entre sus fines tiene también la defensa de los intereses de los médicos, aunque sea cuestionable el número, la representatividad de los sindicatos de clase mayoritario, UGT y comisiones dentro de precisamente el sector médico, porque en el sector médico y en el sector sanitario normalmente tienen sindicatos específicos, el SAT, en los enfermeros, en los ATS, y hay sindicatos de médicos. Independientemente de eso, lo que sí es cierto es que, manipulado o manejado políticamente o con tendenciosidad política, pero lo que es cierto es que lo que tampoco se le puede llamar ni a 600 ni a 200.000 madrileños gilipollas. Te quiero decir que si han ido, han ido porque han querido.
Habrá gente, en 600.000 personas habrá gente que opine que la sanidad está muy mal y vaya a manifestarse.
Entiendo que la mayoría, que no habría muchos que dijeran, no, la sanidad está de puta madre.
Yo he hablado, pero de quién lo ha movilizado, de por qué.
La manifestación, me voy a sumar a ella. No, yo entiendo que es verdad y que es verdad que hay un problema, pero vamos, que yo estoy convencido de que o se toman medidas seriamente ya, o los problemas que tenemos ahora no son nada con los que vamos a tener. Porque hasta ahora, en España éramos de los sitios donde el saber idioma no importaba mucho, y el que era médico, con ser médico tenía bastante, no le hacía falta saber inglés, era médico. Tú que me vas a hablar en inglés, háblame en español. Pero ahora no, ¿eh? Ahora el 90% de los médicos que están saliendo ahora o hablan inglés, o hablan francés, o hablan inglés, francés y alemán.
Porque están buscando irse de España
y no, porque lo habla mi hija, vamos.
Ah, claro, y están desde los 5 años dando inglés.
Y está terminando el bachiller. Porque ahora están más preparados y saben más, y como les viene bien para sus propios estudios, porque las revistas médicas son en inglés, las más innovadoras y eso, pues los médicos en general saben inglés. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que a lo mejor hasta ahora se iban nada más que menos médicos fuera, y ahora se pueden encontrar con que una vez que terminen el MIR, si antes hacían las cuentas mal porque decían, bueno, en el MIR vamos a meter, necesitamos 100 pediatras, pues metemos 100 pediatras, y generaban un problema de narices porque 25 se iban, y entonces no estaban los 100 pediatras que hacían falta, sino que había nada más que 75, con lo cual faltaban 25. Pero es que a un futuro van a decir, hacen falta 100 pediatras y 70 se van ahí, y se van a quedar nada más que 35, con lo cual el problema que vamos a tener va a ser infinitamente más gordo si no toman medidas que yo, por lo que veo, no están tomando en el tema de incrementar número de MIR, de incrementar número de especialidades. Es decir, ¿por qué no tenemos a gente, a pediatra en Ubrique? Pues probablemente porque acaben eliminando. Dado el problema médico este, pues dirán que el pediatra es un especialista como un traumatólogo. ¿Y los especialistas dónde están?
En los hospitales, claro.
Los hospitales, pues ya está. ¿Ubrique tiene hospital? Pues que nos den por saco. Ya está.
Tampoco hay falta de ello y a lo mejor cuando dice, te dicen dos destinos, Ubrique no sé cuánto, pues la, no quieren venir a Ubrique. Algunos.
No, estaba preguntando un poco al control por si nos pasábamos un minutillo. Decía, yo estaba viendo las noticias, no me acuerdo en qué cadena, que el gobierno proponía aumentar, no sé si un 10 o un 15% las plazas en las universidades, pero decían los propios médicos que esa no era la solución, porque eso es una solución muy a largo plazo, porque, claro, un médico entre los 6 años de carrera y los 4 de MIR, estamos hablando de 10 años ya de que la solución vendría
que dentro de 10. En el 2030, para la agenda del 2030.
Vamos a ver, pero la otra solución que hay ya está, la están tomando y la han tomado. O sea, ¿cuántos de aquí la ha atendido un médico con acento sudamericano, con acento norteafricano?
Claro, están contratando de fuera y ya está.
Un montón, ¿por qué? Porque se están quedando con todo el que pueden, que bien a bien pueden en la... Eso. ¿Esa es la solución? Pues tampoco, porque si tenemos un sistema sanitario exigente, salvo que sean médicos que por intercambio, por eso, sean de otros países, pero han estudiado con las exigencias y eso del sistema sanitario y de la carrera de medicina en España, pues yo no es por racismo, es por título.
Si bueno, me imagino que están
negro,
homologados, ¿no?
Sabe hablar mal español, pero ha estudiado la Universidad Española y tiene los mismos niveles de conocimiento que cualquier médico español, pues me da igual. Ahora, si yo pienso en la posibilidad de que haya estudiado en la Universidad de
Colombia,
no sé dónde, que no sé cuál es el nivel de exigencia, y evidentemente la fama de su sistema sanitario no es la del español,
y seguramente estarán 10 años estudiando medicina, seguramente.
No entendamos, porque también pasa eso.
¿Cuántos años estarán estudiando?
No, eso suele ser, la carrera de medicina entiendo yo que es igualmente
no será el nivel
exigente
mismo,
¿eh? En años, pero claro, los médicos que enseñen allí no van a tener la calidad de los médicos que enseñan aquí, ¿por qué? Por lo mismo que aquí no tenemos especialistas en Ubrique.
Y están fuera.
Están en Sevilla, están en Madrid, están en Barcelona, ¿por qué? Porque no se van a venir los mejores médicos aquí, ya quisiera yo.
Que estaba viendo que si nos pasábamos y que sí, que nos hemos pasado un minuto, dos minutos ya pasan de la
sesión.
Es verdad que hemos empezado un poco más tarde. Isabel, Manuel, Javier, gracias por estar con nosotros una tarde más.
Muchas gracias a ustedes y perdona la calor.
Y nos quedamos con Tiempo Deporte. Nosotros volvemos mañana. Esperemos que siga a las 3 de la tarde. Un saludo y gracias.